mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y recordamos la noticia con la que empezábamos este tiempo local. Ha fallecido uno de los dos trabajadores pertenecientes a una empresa auxiliar, heridos en ese accidente laboral que se registraba en la refinería de Repsol el pasado sábado. El joven Unai, de 35 años, no ha podido sobreponerse a la intoxicación que sufrió por inhalación de gas. Repsol ha trasladado a través de un comunicado su pesar por este fallecimiento a los familiares del joven y a la empresa en la que trabajaba. En señal de duelo, Repsol ha decidido suspender los trabajos de parada y mantenimiento programados para hoy. Mañana a las 12 de la mañana se va a guardar un minuto de silencio en la refinería. La compañía tiene abierta una investigación para aclarar las causas de este accidente. Y de la pandemia, los casos de coronavirus en el área sanitaria han bajado en las últimas horas. Rondamos los 4.300. El Sergas ha detectado 211 nuevos contagios en 24 horas y la hospitalización sigue rondando el centenar de personas. Todavía se registran en los datos de hoy los autotests de este domingo, pero que ya no se van a ver reflejados a partir de mañana, por lo que se espera que el número de casos baje notablemente. Recordamos que las pruebas y los rastreos desde ayer solo se reservan para colectivos vulnerables. Se permite además que la gente contagiada y con síntomas leves pueda salir de casa e ir a trabajar. 1:22, escuchas Mediodía COPE. Un martes más, saludamos al delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy el Consejo de Ministros delegado aprueba lo que el Gobierno ha denominado ese plan de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania, un plan que incluye, por ejemplo, el veto a los despidos, bonificación con un mínimo de 20 céntimos de euro el litro de combustible a todos los ciudadanos y no a los transportistas, control del precio, del aumento del precio del alquiler, un plan que, por cierto, va a estar vigente tan solo hasta el 30 de junio. ¿Qué le parece lo que por el momento conocemos de este plan de respuesta?
Bueno, me parece que es un plan que tenemos que esperar a leerlo impreso y ver exactamente lo que se publica en el BOE, porque me temo que, como todos los planes de este gobierno, pues siempre vienen con truco, ¿no? Por lo tanto, yo digo que habrá que conocer la lectura del texto definitivo y sus consecuencias o exactamente a qué sector se afecta para poder hacer una valoración más certera, ¿no? Yo creo que es un plan que llega tarde, es un plan que ya sabemos que no cumple con los acuerdos a los que había llegado, con los aquel compromiso que había tenido con los presidentes autonómicos en la conferencia de presidentes autonómicos, y sabemos que es un plan que la mayor parte de ese plan pues corresponde a un nuevo programa de crédito ICO para empresas, cuando aún permanecen sin ejecutar en torno a 35.000 millones de crédito ICO que el gobierno puso a disposición de las empresas durante la pandemia. Con lo cual, yo creo que volver a meter en un paquete de ayudas herramientas pues que no están siendo utilizadas o que no es precisamente lo que necesitan ahora los sectores económicos, pues creo que es más por un ejercicio de artificio y de confusión que realmente con medidas prácticas y que lleguen a los ciudadanos, ¿no? De ese plan sabemos que, por ejemplo, 1.000 millones van a ir para un plan de ciberseguridad. Yo no sé si ahora mismo un plan de ciberseguridad es lo que están demandando todos los sectores productivos, las familias y los autónomos que están atravesando problemas. No sé en qué les van a ayudar esos 1.000 millones, pero en definitiva lo que tendremos que ver es lo que se publique. También sabemos que en el ámbito de la electricidad no hay ninguna medida nueva, ninguna, ni una sola, que como mucho aspiramos a mantener medidas que ya se habían adoptado anteriormente y que ya estaban en vigor.
Bueno, pues habrá que esperar a la publicación en el Boletín Oficial del Estado y ver esa letra pequeña. Hablando de ayudar a los ciudadanos, en las últimas horas celebraban unas jornadas sobre vivienda, construyendo fogar, sobre todas las ayudas, programas, iniciativas para que podamos tener nuestro propio hogar. ¿Qué tienen que saber los coruñeses? ¿Qué les ofrecen desde la Xunta de Galicia?
Pues exactamente. Ayer tuvimos una reunión aquí en la delegación con el tejido social, con colectivos, con asociaciones, incluso con los ayuntamientos del área, para dar a conocer los distintos programas y líneas de ayudas en materia de vivienda a las que pueden optar tanto los ciudadanos como también los instaladores y los ayuntamientos. Ahora mismo tenemos en marcha más de una treintena de líneas distintas de incentivos, y lo que procurábamos, lo que buscábamos era pues resolver las dudas de los asistentes. Básicamente, o en grandes líneas, los programas disponibles fomentan la rehabilitación del parque de viviendas de Galicia. La mayoría están dirigidos a los particulares, pero también existen otras líneas que son exclusivas para los ayuntamientos. Y además lo que dimos fue información sobre otras líneas de ayudas, pues para facilitar el acceso a una vivienda también en régimen de compra, tanto en cascos históricos como protegida, como en general, ¿no? En el encuentro también se hizo pues una parte, o se hizo un análisis especial de los programas de los que se benefician de manera exclusiva o particular los ayuntamientos de la zona, como son por ejemplo las ayudas de áreas de rehabilitación supramunicipal de los Caminos de Santiago, ya que en nuestra comarca pues tanto Abegondo, Betanzos, Cambre, Carral, nuestra propia ciudad, Culleredo, Mesía, discurren por ahí discurre el Camino Inglés. En nuestra ciudad también tenemos dos núcleos históricos declarados, que son la Ciudad Vieja Pescadería y San Vicente del Viña, que se pueden beneficiar también de zona específica de una línea para ellos, y por supuesto también pues hicimos un balance del programa Resurve, que en este ejercicio pues la Xunta va a dedicar 1 millón de euros para la adquisición de inmuebles deteriorados o en estado de abandono, con la finalidad de rehabilitarlos y ponerlos a disposición de los ciudadanos.
Hay que informar también, porque esto es novedad, que está ya en funcionamiento una oficina de rehabilitación. ¿Cuál es el objetivo de esta oficina?
Pues exactamente, al incorporar tantas líneas de ayuda nuevas, y además alguna de ellas con alguna característica muy especial o con alguna complejidad, hay que tener en cuenta que estos fondos, estas líneas se hacen con fondos Next Generation, las nuevas líneas, y eso pues obliga pues también a poner unas condiciones de la Unión Europea que hay que cumplir sí o sí. Y lo que hemos puesto fue en marcha una oficina de rehabilitación para asesorar y a conocer entre todos los beneficiarios o los ciudadanos que quieran preguntar pues cómo son estos nuevos programas, cómo se tienen que hacer esa solicitud de las ayudas y cómo pueden pues beneficiarse, cómo pueden llegar al máximo de ayuda pues solicitándolas y aplicándolas, ¿no? Para eso se puede hacer la consulta a través del teléfono. Esta oficina está preparada para atender a través del teléfono, con lo cual yo voy a aprovechar para dar el número de teléfono, que es el 881-045-897. 881-045-897.
Son muchos, lamentablemente, ojalá no tuviéramos que hablar de esto, los refugiados de Ucrania que han llegado a nuestra comunidad. ¿Cómo se les está atendiendo?
Bueno, pues fundamentalmente desde el gobierno autonómico lo que estamos es actuando en aquellas materias donde tenemos las competencias para poder actuar de forma inmediata. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de educación y estamos hablando de las diferentes competencias que tenemos. En el ámbito de la educación, lo que hemos hecho un plan de acogida a los alumnos ucranianos que hemos puesto en marcha desde la Consellería. Y lo que estamos haciendo ya es facilitando el proceso de escolarización inmediata en niños de edad escolar, ¿no? Estamos ayudándoles en la tramitación, creando grupos de adquisición de lengua y adaptación de la competencia curricular y proporcionándoles transporte y comedor gratuito. En el ámbito sanitario estamos aplicando un protocolo de atención para poder prestar la atención, la mejor atención ya desde el primer momento, prioridad absoluta. El procedimiento incluye una entrevista para conocer su estado de salud y poder determinar la atención que precisan, incluyendo la vacunación tanto del COVID como de otras enfermedades, y a través de los centros de salud es donde se está haciendo esta tramitación de la documentación, y con la jefatura territorial se resuelve en menos de 24 horas. A día de hoy ya tenemos casi 100 solicitudes en la provincia y ya resueltas, y esperemos, bueno, sí que contamos es que en los próximos días y semanas esto se incrementará sustancialmente.
Tercera convocatoria de Oteuxacobeo, ¿hasta cuándo pueden presentar propuestas los interesados?
Hasta el 18 de abril se puede presentar las propuestas, y para que no sepan lo que es el Oteuxacobeo, es el programa que pone la Xunta de Galicia para poder involucrar en el acontecimiento más importante de nuestra comunidad, que es el Xacobeo, a todas las entidades sin ánimo de lucro, personas físicas o jurídicas que se presenten como pequeñas y medianas empresas. Lo que buscamos con esto es que el Xacobeo llegue a todos los municipios, que llegue a todas las entidades, que llegue a todos los sectores, que tenga que no dependa solo las actividades del Xacobeo de aquello que organiza la Xunta de Galicia u otras administraciones, sino permitir también pues que asociaciones socioculturales o asociaciones de vecinos pues puedan interpretar o llevar a cabo proyectos vinculados al Xacobeo, y que de esta forma pues al final esa repercusión pues sea mucho mucho más grande y que realmente pues sea un fenómeno social, ¿no?
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en un martes gris, vamos con la predicción del tiempo. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, o tempo na zona da Coruña quedará hoxe marcado polo comezo da entrada dunha masa de aire frío que se irá confirmando ao longo desta semana. Hoxe, polo momento, ainda un tempo relativamente tranquilo, ceos parcialmente anubrados, en principio sen precipitacións, con momentos tamén de apertura de grandes claros. Comezaremos a notar, iso sí, ese descenso térmico. Se onte chegábamos ata os 19 graus de máxima, hoxe quedaremos no entorno dos 16. A madrugada, iso sí, foi suave, cunha mínima no entorno dos 12, e ese vento de norte terá xa intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
1:32, te cuento tamén como se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues en estos momentos ya se aprecia un movimiento bastante intenso en la salida de la ciudad por Linea de Rivas. Incluso la entrada comienza a tener alguna circulación que quedan sin despejar la Plaza de Orense, y aumentando de la misma manera también todo el entorno de lo que es Juan Flórez o el Ensanche. Por lo tanto, ya empezamos a notar ya el tráfico habitual de entrada y salida a la ciudad de esta hora.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, por el momento no tuvimos ningún accidente registrado por el equipo de atestados.
Y está aquí la roja, la selección española, que marca también las previsiones de esta jornada, ¿no?
Efectivamente, a las 20:45 en el Estadio Riazorabanca, y como viene siendo habitual, dos horas antes son los cortes. En esta ocasión incluso se va a adelantar a las 18:15 en la zona de Manuel Murguía, y ya a partir de las 7 la avenida de La Habana. Tener en cuenta además que es una hora muy complicada para el tráfico en la ciudad, y muy próximo es el estadio a lo que es una de las entradas principales, que es la tercera ronda por la goleta del Pavo Real.
Pues si podemos, pateamos o transporte público. Marcos, sí. Gracias.
Gracias a vosotros, buen día.
1:34, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres, y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Decena de locales ubicados en zona PEPRI de nuestra ciudad fueron apercibidos por el concello y amenazados con multas económicas en primavera del año pasado por los toldos y los rótulos que tienen en sus fachadas. Y todo esto ha pasado sin que exista una ordenanza que por el momento regule esta situación. Lo ha denunciado Ascega, la Asociación de Emprendedores de Galicia. Diego Lis es el portavoz de Hostelería. Diego, buenos días.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y en qué situación os deja todo esto? Por un lado, os aperciben, amenazan con multas, pero no hay nada que regule todo esto.
Bueno, esa es un poco la sorpresa que nos encontramos el año pasado, ¿no? Saliendo de pandemia, varios de los locales que pertenecían a la asociación recibieron cartas del Concello de A Coruña diciendo que en un plazo de X de tiempo deberían de retirar sus toldos y si no lo hacía, pues tendrían que atener a una serie de sanciones económicas por la instalación de esos toldos. Uh-huh. Claro, nosotros nos quedamos muy sorprendidos por esta acción del Concello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues pedimos explicaciones, ¿no? Y el Concello, bueno, nos decía que bueno, pues estaban de una forma irregular. Entendemos que por algún tipo de denuncia de algún vecino.
Eso te iba a preguntar, alguien, ¿qué tenían estos toldos para no estar bien?
Pues mira, toldos como cualquiera. De hecho, alguno de los locales está en la Plaza de María Pitre y teníamos fotos en ese mismo local con el toldo puesto, pues creo que de los años 70, una cosa así. O sea, toldos que llevan 50 años puestos en los locales y entendemos, ya te digo, que debe ser algún tipo de denuncia de algún vecino o de alguien que le afecta el toldo y el concello pues de oficio entra, analiza, ve que no tiene su autorización y claro, aquí está la paradoja, ¿no? No tiene autorización porque el Concello de Coruña no tiene una normativa de toldos. Ya. De hecho, todos los toldos que hay en Coruña, digamos, están de una manera ilegal porque nadie, no hay ninguna regulación que nos diga cómo instalarlos, ¿no?
¿Y esto, Diego, sigue pasando, siguen llamando la atención o está más o menos
no,
en
calma? No, la verdad
es un
tema que está parado. Nosotros, evidentemente, hablamos con el Concello nos remitía directamente a la Junta, ¿no? Y decía que era una cosa de patrimonio. Nosotros tuvimos una reunión con la delegación de patrimonio aquí en Coruña y nos dijeron que para nada, que ellos no tenían ninguna acción contra nadie ni estaban exigiendo la retirada de los toldos. Solamente que le exigía al Concello de Coruña que cumpliese su propia normativa, el PEPRI, y que es del año 2013, y que regulase una manera de cómo se tienen que colocar los toldos, qué dimensiones, qué colores, dónde se pueden anclar, dónde no se pueden anclar. Uh-huh. Bueno, pues seguimos esperando. En el Concello el año pasado, en el verano, una vez que surgió este problema, habló con el señor Villoslada, que ya no está bien en el Concello, nos dijo que le ponían remedio, que iban a hacer una normativa de toldos en el mayor breve tiempo posible, pero bueno, pues estamos en la semana entrando en abril y esto sigue
¿Qué sabéis de esa ordenanza?
Pues no sabemos nada realmente, no sabemos nada.
Ni siquiera han contado con vosotros para elaborar la ordenanza.
Nosotros lo que realmente pedíamos era que una vez que se redactase, que se pusiese públicamente y que nos diese una opción a poder opinar. Porque claro, si nos vamos a una ordenanza muy exigente, nos ponemos en una situación muy complicada para cientos de locales que tienen anclados sus toldos, pues, edificios antiguos, edificios que están dentro del PEPRI y que podía ser un gravísimo problema en caso de que no se hiciesen retirar a todos, ¿no? Porque nos quedaríamos en una ciudad como la nuestra sin un toldo, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, los locales de Coruña sí que tenemos regulado el espacio de uso público de lo que es la terraza, es decir, la mesa, la silla, eso sí que está regulado, hay una se paga una tasa, ahí están las famosas chinchetas colocadas por toda la ciudad donde te dicen hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar, pero el toldo queda en un limbo legal que la gente ha ido poniendo históricamente en las fachadas, pero que realmente no hay una regulación que nos lo esté permitiendo, ¿no?
Por parte del ayuntamiento, ¿se os ha dicho, se os ha dado alguna fecha de cuándo podríamos ver ya esa ordenanza?
Pues mira, el año pasado en verano, con las reuniones con el señor Villoslada, nos dijo que iba a ser una cosa súper rápido, súper ágil, que no creía que se fuese más allá de un mes la redacción de esta ordenanza, que luego evidentemente había que llevarla a pleno y demás, y que no creía que en 2-3 meses desde el verano pasado creía que estuviese ya preparada, lista y para ponerse en marcha. Bueno, pues claro que hay un retraso.
Casi estamos un año después.
Sí, llegando a abril, digo, esta historia saltó justo. No tengo la fecha ahora mismo en la cabeza, pero estamos hablando del mes de mayo, justo del año pasado, justo antes del verano. Uh-huh. Y pensábamos que, bueno, la verdad que en un principio nos asustamos bastante, ¿no? Porque las cartas que llegan son duras, ¿no? Entonces, donde te dicen, te exigen y te dan un plazo de retirada del toldo, y si no lo haces, tendrás que hacer frente a una sanción bastante elevada, ¿no? En varios casos de asociados nuestros, claro, esas cartas llegan al local y también llegan a los propietarios de los locales, ¿no? Y en alguno de los casos tuvimos que negociar mucho con el propietario porque iba a quitar el toldo directamente porque no se quería ver expuesto a que su local estuviese metido en una polémica de este tipo, ¿no?
Ya.
Bueno, pues nada, te digo, nosotros realmente volvemos a recordar, ¿no? En la nota de prensa que sacamos ayer y demás, es un poco para que esto no se quede en el olvido y bueno, que el ayuntamiento se ponga a hacer su trabajo y que realmente
se ponga manos a la obra.
Claro, que nos regule, que nos diga cómo quiere hacerlo. Una vez creo que nos diga cómo quiere hacerlo, que nos deje a las asociaciones de hosteleros, asociaciones como la nuestra, revisarlo y poder aportar nuestro pequeño grano de arena para intentar que la mayoría de los locales estén amparados dentro de esta nueva normativa y poder estar la tranquilidad de olvidarnos del tema toldos, ¿no? Porque ya te digo, el año pasado algún propietario del local, algún compañero pasó malos momentos porque se veía abocado a quitar el toldo.
Claro, Diego, porque con la que está cayendo, que tengáis que cambiar los toldos, ¿qué supone para vosotros?
Bueno, yo creo que sería inviable, ¿no? O sea, si hoy en día, en esta ciudad que hay muchísimos locales de hostelería, esto está un poco centrado en el espacio Pepe, ¿no? En la zona de protección especial, ¿no? Entonces, es todo el centro, ¿sabes? Porque cualquier oyente de tu emisora se imagina la cantidad de locales que hay en estas zonas, zona de vinos, María Pita, Ciudad Vieja y demás, y que vea la cantidad de toldos que hay, bueno, pues ahora que nos digan que tengamos que quitarlos y qué solución alternativa tenemos a esto, ¿no? Entonces, la verdad es que entiendo que el concello hará una regulación e intente agrupar a la mayoría de locales y que todos estemos dentro de la legalidad con lo que hay hoy en día. Y bueno, el que haya cometido un disparate o se haya pasado un poco de frenada, bueno, pues que vea la manera de regularlo y que quede dentro de esa normativa.
Bueno, pues a ver si más pronto que tarde se le pone remedio a esta situación. Diego Lis, portavoz de Hostelería de Ascega, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eva. Hasta la próxima.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
¿Y alguna vez has pensado que cuando uno envejece parece que no vale para nada o que vale menos, que ya lo único que queda es pasar el tiempo y cuidar de los nietos? Pues que sepas que hay otras alternativas que hoy se van a poner sobre la mesa en un taller que se va a celebrar en la Asociación Vecinal Agra. Noel Abao.
Desde que me jubilé todo cambió. Parece que si eres viejo no vales, o al contrario, no paro de hacer cosas. Son preguntas y frases que se suelen dar en las personas que llegan a la jubilación. Y a este colectivo y a cuestiones como esta se dirige el taller Cómo vivir a vejez hoxe, alternativas para un buen envejecer, que se plantean en la segunda edición de esta actividad. Se va a celebrar en el Centro Cívico de Agra do Orzán, en la calle Entre Peñas. Hoy se celebra una charla informativa para presentar este método de intervención comunitaria. Se trata lo primero de entender esta etapa de la vida, la vejez. La actividad está coordinada por la doctora Regina Basadre.
A nosa proposta do programa é coñecer mellor a vejez, coñecer mellor esta etapa da vida, poder ter nela proxectos e cousas para disfrutar. Non solamente encher o tempo con actividades porque hai que facer algo, porque parece que esta sociedade te impulsa a encher cousas, non? A que hai que, non podes estar sin facer nada. Non, hai que mirarse dentro tamén para saber que é o que chape tes que facer e que proxectos tes que retomar. O corpo, efectivamente, o biológico suele ir hacia baixo, menos capacidades e tal, pero o psicológico non ten por que decaer. O psicológico e o social nunha sociedade normal non debería decaer. Nas sociedades griegas, os vellos teñen un papel preponderante na sociedade e socialmente eran moi valorados. Na nosa sociedade rural de hai 100 anos era o mismo. É dicir, non é... Hai un lugar que se lle dá a vellez na nosa sociedade que hai que cuestionarse claramente, porque conleva malestar e conleva enfermedad, conleva soledad, conleva sentimentos negativos, conleva cousas que hai que rever, que hai que darlle unha volta, hai que traballar sobre eso, ¿no?
El taller se centra en poner en común para poder identificar los conflictos del día a día y así ver nuestra vida desde outra perspectiva.
Cando ves que o tema é grupal e que hai outras cousas que te trascenden, é máis fácil cambiar os comportamentos porque quitas a culpa de encima. Unha das cousas que nos impide cambiar é que nos sentimos culpables e a propia culpa nos atrapa. Entonces, cando eres capaz de ver as cousas desde unha perspectiva un poquinho máis lonxana, grupal e social, pois os cambios son máis fáciles. Para a xente que participa é moi satisfactorio, o sea, hai cousas que se moven de unha maneira cuidadosa, o sea, non se revolve sobre o individual, non se hurga na vida de cada quen, sino que realmente intentamos sempre falar aquilo do común, do que nos, sí, do denominador común, do que estamos vivindo, desa variable transversal que decimos nos que nos afecta un pouco a todos, non? Traballar un pouco a cada etapa da vida, en este caso a vellez, axuda a colocarse e a poder ser sin máis axente da túa propia vida, non? Máis consciente.
E es que, como vivimos en a mesma sociedade, hai cuestiones comunes a todos.
Unha das cousas que sale habitualmente é non quero ser unha carga, ou parece que si eres bello xa non vales. Moitas das cousas que se escoitan teñen unha carga negativa. Pero nin foi sempre así, nin tampouco ten por que ser así. Nos pensamos que non ten por que ser así. Ademais, por exemplo, hai diferencias, tamén o vemos, entre homes e mulleres. Entón, por exemplo, os homes, habitualmente, cando son maiores, hai unha tendencia a sentir máis un tempo vacío, como que estorban na casa, como que non atopan ben o seu lugar, mentre que as mulleres habitualmente van sobrecargadas porque o que din é que nunca se xubilan de cuidar. O sea, entón, atopámonos outra vez con cousas que non van moito máis ao lado individual, son... teñen moito que ver cos roles e nesa medida se pode traballar con eso.
La charla se celebra a las 7:30 en el local vecinal de la Asociación Agradorzán de la calle Entre Peñas. Para ir hay que reservar plaza en agra@galizacultura.gal. El taller en sí empezará después de Semana Santa y la inscripción se puede realizar hasta la víspera.
Vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, 13 años después, Coruña se viste de rojo, ¿no?
Sí, a partir de las 9:45, partido amistoso entre España e Islandia. Va a haber muy buen ambiente en Riazor, 25.000 entradas que se han despachado por parte de la Federación Española de Fútbol. Estamos hablando de un aforo de 32.000, o sea que 25.000 es una auténtica maravilla. Mm. Una selección española que sigue preparando el Mundial de Qatar, y te recuerdo que la última vez que España jugó en Riazor fue para preparar el Mundial de Sudáfrica. ¿Y qué pasó en el Mundial de Sudáfrica? Pues que fuimos campeones. Con lo cual, mira, si repetimos, pues creo que va a ser cita obligada antes de cada Mundial pasarse por aquí, por A Coruña. Sí, pues sí, efectivamente. Sí.
Bueno, sí, sí. ¿Qué actos se están celebrando esta mañana con motivo de la visita de la selección?
Pues mira, ahora mismo estoy viendo una foto maravillosa entre el jefe de deportes Germán Dobarro, Albert Luque, el exdeportivista que es jefe de gabinete del presidente Luis Rubiales, y Jessica Figueroa, periodista de Movistar, porque estamos en un acto de las leyendas de la selección española, donde se le dan dorsal y hay gente como Fran, hay gente como Manuel Pablo, que ahora mismo también pertenecen al Deportivo de La Coruña, gente que fue internacional en su momento y que la federación quiere tener un homenaje con ellos porque han formado parte de la historia de La Roja. Y está también, por ejemplo, Manjarín, que es el segundo entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, Nando, bueno, hay muchos deportivistas. Se huele la época dorada, ¿eh? La verdad es que está siendo una auténtica maravilla compartir unos minutos con gente que hizo una historia tan importante, no solo en la selección española, sino también en el deporte.
España-Islandia, ¿cómo lo ves?
Sí. Bueno, pues hombre, es un partido para ver cosas del conjunto de Luis Enrique. Seguro que va a hacer muchos cambios con respecto al del pasado sábado en Barcelona frente a Albania, pero va a ser un partido, bueno, pues yo creo que muy bonito de ver. Seguro que vemos un buen espectáculo. La Roja siempre intenta practicar un fútbol ofensivo, un fútbol alegre, y estoy convencido que vamos a ver un buen encuentro a partir de las 9:45, que evidentemente lo contaremos en tiempo de juego.
¿Algún apunte en cuanto al Depor?
En cuanto al Depor, que Villares ya es realista, dice que hay que amarrar el segundo puesto, que hoy se ha entrenado Davo porque el Depor tiene problemas en la delantera. Quiles está sancionado, Miku lesionado, el único del primer equipo sería Noel, que hoy juega con España sub-19 amistoso frente a Dinamarca.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Recordamos que con motivo del partido de la selección se va a cortar el tráfico en el entorno. Ya hemos escuchado desde el centro de pantallas que se adelanta. No van a ser dos horas, sino un poco más. Desde las 6:15 se corta ya Manuel Murguía y a partir de las 7 la avenida de La Habana. Que lo tengamos en cuenta si vamos a coger el coche esta tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con más historias.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y recordamos que ha fallecido uno de los dos trabajadores pertenecientes a una empresa auxiliar heridos en el accidente laboral que se registraba en la refinería de Repsol el pasado sábado. El joven de 35 años no ha podido sobreponerse a la intoxicación que sufrió por inhalación de gas. Repsol ha trasladado a través de un comunicado su pesar por este fallecimiento a los familiares del joven y también a la empresa en la que trabajaba. En señal de duelo, Repsol ha decidido suspender los trabajos de parada y mantenimiento programados para hoy. Mañana a las 12 de la mañana se va a guardar un minuto de silencio en la refinería. La compañía tiene abierta una investigación para aclarar las causas de este accidente. 1:51 y nos acercamos ya hasta el Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, en esta ocasión del sistema de transporte municipal de su ayuntamiento. ¿Qué novedades se van a implementar en próximas fechas?
Pues mira, nosotros llevamos ya muchos años trabajando en la implantación de un servicio municipal de transportes en el concello. A día de hoy tenemos un bus haciendo lo que es el circular de Arteixo, conectando las principales zonas de población urbanas, y dos buses haciendo lo que es el transporte interparroquial. Ahora queremos avanzar, dar un paso más en lo que es la gestión del servicio de transportes de manera municipal, y en el mes de abril vamos a licitar la instalación de 14 marquesinas y 38 postes inteligentes, ¿no? Es una subvención de fondos FEDER, aproximadamente una cantidad de 372.000 euros. El principal objetivo es que estas marquesinas y postes inteligentes pues permitan facilitar la información a los usuarios del transporte. Potenciaríamos lo que es la información, la comunicación, facilitaríamos que los usuarios justo ahí pues tengan esa capacidad de conocer perfectamente las rutas, los horarios, y bueno, que también sirvan también como un punto de referencia para en estas marquesinas inteligentes poder acceder a más información un poco que fuera de utilidad que pueda suministrarle lo que es el concello, ¿no? Creemos que mejora y optimiza lo que son los recursos por parte del concello, esa movilidad sostenible que nosotros queremos implantar en Arteixo, y potencia que haya una mayor cantidad de usuarios de estos servicios, ¿no? Cuanto más información tenga, cuanto haya un mayor conocimiento de las rutas y de los horarios, pues potenciaría nuestro servicio municipal. Y bueno, también un poco en colación, que seguramente también en el mes de abril vamos a iniciar la licitación de la compra de 3 autobuses pequeños, 100% eléctricos, que, bueno, pues en el momento que ya estén a disposición del concello, los serían utilizados por el sistema municipal de transportes, y potenciaría muchísimo también lo que es la comunicación y el desarrollo interparroquial, y comunicar las pequeñas poblaciones también rurales.
Estos autobuses más ecoeficientes de los que está hablando, ¿se destinarían a las líneas que conectan las parroquias de su ayuntamiento?
Sí, nosotros, es lo que te decía, tenemos un autobús grande haciendo el circular de Arteixo y dos pequeños haciendo el transporte interparroquial. Incorporaríamos un tercer autobús más al transporte interparroquial, mejoraríamos recorridos, frecuencias. Son autobuses totalmente eficientes, totalmente eléctricos, son autobuses pequeños, y probablemente el siguiente paso que avanzaríamos ya en un futuro es transformar el circular, que es un autobús grande, pues también que sea un autobús eficiente. Ya veremos pues cuál va a ser el sistema de eficiencia utilizada, probablemente de gas o probablemente biogás, algo que dé realmente un rendimiento y un ahorro energético, que creo que para nosotros es también muy importante.
Sin duda. Enhorabuena, alcalde. Muchísimas
Mira, perdona, sí, quisiera aprovechar para, transmitir el pesar y las condolencias por parte del Concello de Arteixo al trabajador fallecido en el accidente producido en la refinería Repsol, ¿no? Pues yo creo que debemos un poco trasladar nuestro pesar sobre este fallecimiento y darle todas las condolencias a su familia.
Pues sí. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Sabías que en Balneario Visión somos también especialistas en salud auditiva? ¿Eres usuario de audífono, pero no acabas de estar cómodo con él? En el mes de la audición, un 30% de descuento en toda la gama de productos. Audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido o para dormir. Prueba gratuita de tu audífono en el mismo momento de la cita, sin esperas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en nuestra web balneariovision.es. Estamos en Avenida Balneario 24, Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Que nadie te quite lo bailado. Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado. Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad. Esta primavera, que te quiten lo viajado. Escápate con Vueling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 24,99 euros. Vueling, We Love Places. Más información en Vueling.com.
Y la empresa municipal de vivienda EMUSA ha aprobado una ampliación de capital para poder abrir el polideportivo de Ocastrillón. Son necesarios 830.000 euros para poder poner en marcha esta infraestructura tan demandada por los vecinos desde hace décadas. Y el Colegio de Abogados pide la apertura de un nuevo juzgado de familia en A Coruña. Señalan que estas dependencias soportan desde hace 4 años una sobrecarga del 154%. Actualmente hay señalamientos para procesos de separación, divorcio o custodias para el mes de septiembre, cuando hasta hace unos años la demora rondaba los 2 meses. En Miño hay polémica por el proyecto de la demarcación de costas que contempla talar los emblemáticos árboles de la Playa Grande. Así se contempla en la regeneración del complejo dunar propuesta por el órgano gubernamental. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, un día más con Noel Abao.
La doctora Regina Basadre ofrece una charla informativa sobre alternativas para envejecer bien. Está organizada por la Asociación de la Gradorzán y se celebra a las 7:30 en el local vecinal situado en la calle Entre Peñas. Para ir hay que reservar plaza en agra@caricacultura.gal. En el Ágora se celebra e inicia un programa de difusión de cultura emprendedora. Continúan las jornadas por la tarde desde las 5, charlas de responsables de empresas de guitarras, comunicación o de la artesana Elena Ferro. Hoy se ponen a la venta entradas para God Save the Queen, un musical dedicado a la banda de Freddie Mercury. Estará en el Palacio de la Ópera el 7 de julio y todavía puedes conseguir localidades para ver al León de Belfast. Van Morrison estará en A Coruña este jueves a las 8:30 en el Coliseum.
Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
A esta hora tenemos aparcada una en la parada del autobús de la Facultad de Ciencias hasta las 2:30 y va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Esta tarde también en la calle de la Torre, delante de la biblioteca, en el barrio de Monte Alto, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y siempre contamos con el punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que lo recomendable es solicitar cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el teléfono 900 100 828, 900 100 828. Y en Betanzos hay un hondo pesar por la muerte de la madre Consolación, que fue priora del convento de las Agustinas Recoletas. El velatorio se celebra en el templo a las 8 de la tarde. Se celebra el funeral.
Recuerde dónde vienes y...
Echamos también la vista atrás. En 1893 se entregaban las primeras viviendas para obreros del campo de artillería. En 1989 el ayuntamiento aprobaba convertir la estación marítima en sala de exposiciones y hoy celebramos el Día Internacional del Piano. Y escuchamos a Van Morrison. El Coliseum se prepara para recibirle en el que es uno de los grandes conciertos del año. Será este jueves a partir de las 8:30 p.m. Hay todavía entradas disponibles en ataquilla.com. Son válidas también las adquiridas en diciembre, cuando iba a actuar aquí el León de Belfast. La cita se aplazó entonces por problemas de salud de Van Morrison. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.